Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
En el infierno dantesco huele a azufre y allí son condenados los pecadores. En el infierno que hemos creado en nuestra era caníbal, los gases que calientan el planeta no huelen y los primeros en entrar serán los inocentes, los pobres entre los pobres. Será la siniestra paradoja de que quizá se salven quienes nos han llevado hasta aquí. Los multitudinarios ya preparan sus refugios para sobrevivir en un mundo inhabitable.
Les damos la bienvenida a este programa que les acompaña todos los martes en Radio Sintonía. Estamos en la cuenta atrás ya para despedir esta temporada y sumamos un espacio más a propuesta de nuestra compañera Sofía Menéndez, que ha atendido la petición que le realizábamos la pasada semana y se comprometía con todos ustedes y con nosotros en dedicar un espacio a algo que consideramos muy importante y que cada vez más mencionan los científicos y todas aquellas personas vinculadas con el estudio del clima, concretamente, ¿no? De las temperaturas, de las olas de calor, de la calima que cada vez tiene más presencia en nuestro archipiélago. Los refugios climáticos serán el punto de atención en esta penúltima edición del espacio del Jable al Malpey que realizamos los martes aquí en la radio. Saludamos a aquellas personas que nos siguen a lo largo de toda Fuerteventura en nuestras distintas frecuencias, en los 6 municipios de la isla, y también a aquellas personas que siguen este programa de radio en la isla de Lanzarote. Y en el buscador puede usted poner radiosintonía.com, como siempre les recordamos, y nos puede seguir en directo. Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa.
Bueno, nos, ¿has visto? Nos has puesto una antesala, un poco, no sé cómo calificarla, Sofía.
Pues es la voz de Javier Morales,
sí.
Que lo teníamos invitado el otro día, del libro Mientras quede una rosa, la mirada de John Berger,
sí.
que lo estoy disfrutando, pero... merece la pena. Y entonces, claro, cuando tú me pedías esa, pedías que hiciéramos un especial de refugios climáticos y leía esto, el infierno dantesco, y le pedí al autor que por favor pues lo leyera y que no, bueno, porque es eso, los mil millonarios ya preparan sus vuelos a Marte y sus refugios y tal y cual, pero ¿qué pasa con los comunes y el pueblo llano? Pues por eso me parece muy interesante abrir con esto y hablar de refugios comunitarios, ¿no?
De esos que nos faltan en toda Canarias, por no decir en prácticamente toda España, excepto en la zona de Cataluña, donde me han comentado que están como muy avanzados. Pero, uh-huh. En fin, el resto no sé cómo lo podemos hacer. No sé tampoco lo que podemos aportar nosotros mismos en nuestro pequeño territorio, en nuestro jardín, en nuestra casa, cómo poder poco a poco ir adaptándonos a este cambio de temperaturas. Sofía, yo creo que nosotros también podemos aportar y no dejar todo en manos de los demás, ¿no?
Efectivamente.
Planteo yo.
Si plantas 3 árboles, mejor que uno, ¿eh? Y si tienes un espacio con una charca, pues mejor. Pero nos lo van a contar los invitados que tenemos hoy. El primer invitado es Ezequiel Navío, pero le pedimos un poco, porque va a intervenir 2 veces, en el principio que sea un poco esa pincelada del homenaje que se hizo a Emilio Cuevas esta semana pasada, que nosotros hicimos nuestro radioteca, ¿no?
Sí.
Vamos, porque teníamos la entrevista suya de cuando estaba jubilándose y que había que ponerla porque merecía la pena, ¿no? Recuerdo que tenemos que entrevistar también al corresponsal de Cambio Climático del País, Manuel Planelles, le llamaba el científico que rastreaba en el aire el cambio climático. Me ha encantado esa frase, ¿no? Y bueno, ya pasamos directamente a hablar con Ezequiel Navío para que nos dé esas pinceladas del encuentro homenaje cuando estaba la ministra de Transición y la familia de Ezequiel. Me imagino que fue, vamos, súper alegre porque Emilio era alegre. Así que cuéntanos, Ezequiel.
Bueno, pues muy buenos días a todos los oyentes y a ustedes dos. Muchísimas gracias por contactarme para hablar de los episodios de calor extremo y sobre todo para hacer un recordatorio de la figura como profesional y como persona humana de Emilio Cuevas Agulló, que ha sido una de esas personas que a través de su esfuerzo, de su visión, era un visionario, desde hace ya más de 40 años, una persona muy involucrada en los estudios de la atmósfera en primer nivel mundial de la ciencia. Ha sido una persona que ya en el año 90 hizo una exposición sobre el impacto del cambio climático en el Senado de España, donde ya adelantaba que las anomalías meteorológicas vinculadas al calor y derivadas del efecto invernadero por las emisiones de dióxido de carbono iban a generar escenarios que en lugar de anomalías iban a convertir en la normalidad. Y su visión y su predicción, pues evidentemente a través de sus conocimientos, se ha materializado en una realidad. El calor extremo ha llegado para quedarse no solamente en Canarias o en España, sino en todo el mundo, como estamos viendo episodios de calor extremo en los 5 continentes, con unos impactos para la salud, para las infraestructuras, los recursos esenciales del ser humano, tremendos, ¿no? Hay miles de personas que están expuestas ahora al calor extremo y esto es algo que año tras año se va a ir incrementando y que exige por parte de todas las administraciones, independientemente de su ideología, pues unos esfuerzos de adaptación para garantizar una vida digna y sobre todo para evitar los impactos letales que tiene sobre las personas y sobre los recursos más esenciales, ¿no? Emilio ha sido una persona que ha trabajado como director del Observatorio Atmosférico de Izaña desde prácticamente desde 1989, que entró como voluntario. En 1990 ya cogió la jefatura del observatorio, que se hacían unas mediciones pues muy muy insuficientes para lo que hoy hablamos de la medición de la atmósfera, y gracias a su esfuerzo y a un equipo extraordinario de personas que ha trabajado bajo su mando, pues se ha podido conseguir que el Observatorio Atmosférico de Izaña sea uno de los dos observatorios del estudio de la atmósfera referentes a nivel mundial, junto con el del Mauna Loa en Hawái, por parte de la administración americana, ¿no? Todas las aportaciones que Emilio hizo con esa visión de modernización, de incorporar nuevas tecnologías y una visión mucho más adecuada para poder estudiar muchísimos factores de la atmósfera, no solamente con el dióxido de carbono, también con el ozono troposférico, con otras partículas también, pues ha sido una persona que ha logrado que la ciencia avanzara mucho en Europa, en España y en Canarias a nivel mundial para conocer los impactos del cambio climático en general y del efecto invernadero en particular, ¿no? Ha sido un científico extraordinario, con un reconocimiento mundial por parte de las administraciones americanas, de la Organización Meteorológica Mundial. Él estuvo haciendo formaciones en los 5 continentes a expertos y expertas en meteorología, o sea que su legado también se ve mucho más allá del Observatorio de Izaña, sino en todo el mundo, ha sido muy reconocido, ¿no? Por su incansable labor, por su compromiso con la humanidad, porque sobre todo era un ser humano excepcional. Aparte de científico, era una persona que se entendía con todo el mundo, empática, un trabajador incombustible por esta causa, ¿no? De conocer a través de la ciencia los impactos de la acción humana en la atmósfera. Y bueno, pues su pérdida en febrero de este año nos ha dejado a todos en shock, a la comunidad científica, a todos sus amigos y amigas que tenía por todo el planeta. Y quiero aprovechar aquí en esta intervención pues para enviar un saludo muy cariñoso y muy afectuoso a María José, a Pepa, a su mujer y a sus hijas, a Lara y a Damar, porque son personas que además siguen con su legado, en su profesión también. Y nosotros desde Adacis, en esta asociación que trabajamos y donde él era miembro también hasta su fallecimiento, pues vamos a seguir con ese mensaje que él siempre reiteraba, que ante el negacionismo climático hay que mirar los datos empíricos de la ciencia, irrefutables, para no caer en debates y en ideologías extremistas que niegan el cambio climático, que niegan esta amenaza global que tiene toda la población del mundo. Y en este sentido era uno de sus principales mensajes, la lucha contra el negacionismo, y por supuesto nosotros en nuestro trabajo cada día nos acordamos de él y vamos a tener siempre presente ese mensaje para implementarlo desde nuestra actividad en todos los proyectos que hacemos ahora y siempre, ¿no? O sea, Emilio va a seguir estando con nosotros siempre.
Ezequiel, podemos al final un poco hablar del trabajo que él estaba haciendo. Simplemente darte las gracias y luego, bueno, tú tienes muy fresco los datos del MOMO, que es la monitorización de datos de la mortalidad diaria por todas las causas en relación a las temperaturas excesivas que hace el Ministerio de Sanidad. Y, uh-huh. Y comentábamos un poco que bueno, que hay más muertes por calor que todas las muertes que ha habido por ETA, que todas las muertes de temas de género, y que es extremo, ¿no? ¿Cuánta gente ha muerto esto en la última ola de calor en España?
Bueno, ahora mismo se ha duplicado prácticamente el número de personas que fallecen en España anualmente a causa de las altas temperaturas. Decir que en este momento, en este año, que está siendo especialmente grave por las olas de calor que asolan todo el planeta, en Estados Unidos estaban a más de 40 grados en muchos estados federales, pero en Europa, por ejemplo, en Alemania, en el Reino Unido, en Francia, en Dinamarca, se están batiendo todos los días récords de temperaturas que no se habían registrado nunca en la historia y que están provocando una mortandad masiva en toda Europa absolutamente inédita, ¿no? En España ahora mismo mueren 5,5 veces más personas por las temperaturas extremas que por accidentes de tráfico. Y después, bueno, pues las mujeres en España, por ejemplo, ha habido más de cerca de 5.000 personas que han fallecido en el último año por el calor en España. Las comunidades autónomas más afectadas por estos impactos son Cataluña, Madrid, Andalucía, que son las tres primeras que tienen en el ranking, y evidentemente esto pues evidencia que es absolutamente imprescindible trabajar con la máxima urgencia por ese nivel de letalidad que tiene el calor, para que las administraciones públicas de todas las comunidades autónomas, independientemente de su color político, trabajen para salvar vidas, para salvar los recursos esenciales, porque, por ejemplo, en Alemania, en Francia, en Dinamarca, este pasado mes de junio, además de la mortandad masiva que ha habido, inusitada, pues se han derretido carreteras, han tenido que cancelar cientos de viajes en tren, y de transportes, porque las redes viarias se ven afectadas por la dilatación a causa del calor y se paraliza el país, ¿no? Ya no solamente a nivel de los impactos en la salud, sobre todo en las personas más vulnerables, personas jóvenes o personas mayores con patologías previas, y esto implica que es absolutamente prioritario que todas las administraciones en España cooperen entre sí y se vuelquen para empezar a diseñar e implementar medidas de adaptación a través de refugios climáticos y otras muchas medidas para poder salvar vidas. O sea, tenemos un incendio permanente que se agrava cada año porque las emisiones de dióxido de carbono, lejos de reducirse y de mitigar el incremento del cambio climático, el calentamiento global, pues se siguen aumentando cada año, y esto pues es un círculo cerrado que cada año va a agravar muchísimo más los fenómenos de temperaturas, pero también de
Ezequiel,
ciclones,
Ezequiel,
huracanes, etcétera, ¿no?
Hola, Ezequiel,
sí.
Vamos a hacer una cosa. Es que la invitada que teníamos está esperando y entonces no tiene mucho tiempo. Si te parece,
perfecto.
Seguimos hablando al final, cerramos el círculo contigo, ¿vale? De estos refugios climáticos. Vamos a escuchar un poquito de música y ya hablamos con Laura Gutiérrez. Gracias.
Gracias a ti, Sofía.
Arde la calle al sol de poniente, hay tribus ocultas cerca del río, esperando que caiga la noche. Hace falta valor.
Suena esta canción cuando uno está en la sombrita. Sofía, continuamos una vez que hemos escuchado parte de lo que quería preguntarle a Ezequiel. ¿Por dónde vamos ahora?
Pues mira, tenemos a una invitada que se llama Laura Gutiérrez, que además es una de las personas dentro del gobierno vasco del INJOVE. Que forma parte del grupo de área de acción climática, ¿no? Yo creo que el País Vasco en muchas cosas está muy adelantado, como hemos visto, por ejemplo, en la política territorial y también, pues, en cuestiones de conservación. Y Laura Gutiérrez ha coordinado unos trabajos que a mí me han parecido, he estado mirando todas las webs de todas las comunidades para felicitarla, ¿no? Porque pues han hecho un trabajo excepcional en relación a la red de refugios climáticos de Euskadi con los criterios técnicos para entidades locales. No sé si ya está ella al otro lado.
Te está escuchando perfectamente, Sofía.
Pues hola, buenos días. Me gustaría que nos explicara cómo lo planteasteis. Y si os están haciendo caso los, pues me imagino los municipios y los ayuntamientos.
Bueno, pues he escuchado un poco la introducción. La verdad es que no tengo un poco el histórico de lo que venís hablando. Te agradezco, ¿no? El reconocimiento que has hecho a Euskadi. Como has comentado, yo trabajo en IOBE, que es la sociedad pública de gobierno vasco que lleva todo el tema de la gestión ambiental y concretamente trabajo en el área de acción climática. Como decías, en Euskadi todo esto del calor y de la temperatura nos pilla relativamente de nuevos, ¿no? Yo creo que somos un territorio mucho menos adaptado al calor que otras partes del estado, como puede ser Andalucía o la zona mediterránea. Pero es verdad que llevamos ya unos veranos, y este especialmente, en el que la temperatura que estamos sufriendo es inusualmente alta. Entonces, esto ha hecho que, bueno, desde Gobierno Vasco ya llevábamos desde el año pasado trabajando esta publicación con criterios técnicos para entidades locales, que publicamos dimos a conocer el 18 de junio en el comienzo de la segunda ola de calor en Euskadi. Entonces, a tu pregunta de cómo ha sido la recepción de los ayuntamientos, pues con mucho interés. Tuvimos un lleno total de la sala y bueno, los municipios nos han hecho muchas consultas sobre esta red de refugios climáticos. Pero tengo que reconocer que aquí las tres capitales de las tres provincias de Euskadi, en concreto Bilbao, Vitoria y San Sebastián, y otros municipios de las tres provincias, en total creo que son unos 11 municipios en todo Euskadi, han sido pioneros en la implementación de sus redes de refugios climáticos a nivel local. Entonces, lo que hemos hecho desde Gobierno Vasco ha sido, desde IOBE, ha sido ver cómo habían hecho esta identificación y cómo habían realizado este diseño de la red de refugios climáticos. Hemos extrapolado, digamos, esta metodología que habían utilizado desde las tres capitales, o sea, municipios más grandes, municipios de mediano tamaño y municipios pequeños, y hemos hecho una metodología, bueno, que hemos intentado adaptar a estas tres casuísticas distintas de municipios, sobre todo en función de su tamaño. Esto es un poco el procedimiento que hemos seguido, así que reconocer, digamos, el trabajo que han hecho previamente los municipios, en los que, desde luego, el Gobierno Vasco estamos en contacto con ellos y algunos de los trabajos los hemos financiado previamente y los hemos motivado pues a través de ayudas que repartimos anual, que concedemos anualmente. Y esta ha sido un poco la sistemática que hemos seguido.
Tenéis también otro documento que me ha llamado mucho la atención, que son soluciones basadas en la naturaleza, y comentáis que bueno, pues hay 20 casos de éxito para adaptarse al cambio climático. ¿Podrías un poco ampliar y cuáles son?
Sí, los refugios climáticos, siguiendo un poco el hilo conductor, como supongo que igual habéis hablado en el programa, se refiere a espacios que ya existen, ¿no? en las ciudades y que se acondicionan para dar respuesta a las altas temperaturas en momentos de alarma, ¿no? de ola de calor o de altas temperaturas. Entonces, los refugios pueden ser bien interiores o bien exteriores, ¿no? Que son espacios públicos en el que el nivel de sombreado tiene que ser suficiente para proporcionar estas condiciones de confort y desde luego con unas recomendaciones de uso que tienen que ser, pues, muy sombreado, que esté un espacio exterior, una plaza, un bosque urbano, un parque, pues bueno, no es recomendable que se acuda a estos espacios en las horas centrales del día, pero bueno, sí quizás por la mañana, sí quizás a última hora de la tarde. Entonces, para nosotras los refugios exteriores están muy vinculados con esto que comentabas, que son las soluciones basadas en la naturaleza, que bueno, que son digamos medidas que permiten acondicionar los espacios con, pues bueno, adaptándonos, ¿no?, a las condiciones naturales, bien mediante pues sombreado con especies arbóreas, bien mediante renaturalización de espacios o de cauces fluviales, un poco dependiendo cuál sea el medio. Como dices, bueno, pues en Euskadi llevamos, diría que más de 10 años trabajando este ámbito de las soluciones basadas en la naturaleza a través de estas ayudas, de estas órdenes de subvenciones que, como te comentaba, se conceden anualmente a los ayuntamientos que las solicitan y que concurren a las mismas. Y lo que hemos hecho ha sido, bueno, tenemos identificados más de 100 casos de éxito. Lo que pasa que documentados con el detalle que se encuentran en esta publicación que dices, tenemos unos 20 y previos en una publicación del 2017 otros 10 o 12 casos de éxito. Entonces, bueno, pues vienen a ser, como comentaba, pues renaturalizaciones de cauces fluviales que permiten reducir la inundabilidad y que además, pues bueno, se acondicionan con arbolado y con zonas de estancia que permiten en los momentos en los que el cauce no está inundado disfrutar de un espacio de esparcimiento con condiciones de confort térmico. Otras soluciones se refieren pues a la supresión de carriles de tráfico en ciudades para convertirlos también en zonas estanciales y zonas de paso con un nivel de sombreado también elevado. Bueno, hay una casuística muy muy diversa, pérgolas vegetadas en parques, sistemas urbanos de drenaje sostenible. El concepto de soluciones basadas en la naturaleza, pues bueno, abarca diferentes soluciones de índole diversa.
Por lo tanto, la necesidad en esta ocasión es evidente. Y no solo en este sentido esperamos la intervención de las administraciones públicas, ¿no?, de lo público, sino nosotros a título particular también podemos colaborar en lo que son espacios que nos protejan de las altas temperaturas, ¿no?, en casa, por ejemplo, bueno, pues buscando esos lugares o adecuando esos lugares que ustedes llaman renaturalización también, ¿no?, en el jardín, en la, no sé, donde podamos tener un pequeño espacio para nosotros también como ciudadanos aportar, ¿no, Laura?
Sí, claro. Cualquier elemento, ¿no?, vegetal que, bueno, hay un montón de estudios científicos que avalan, ¿no?, y que evidencian que la vegetación, pues bueno, hace de filtro, de protección a las altas temperaturas frente a otros materiales, ¿no?, que tenemos en las ciudades y en nuestras viviendas y en nuestros patios o terrazas, quien los tenga, que son el asfalto o otro tipo de materiales duros. Entonces, sí, claro, cualquier elemento vegetativo que incorporemos en nuestros espacios, pues nos va a ayudar a mantenernos más frescos, sin duda.
Y hablabas también de espacios grandes que puedan utilizar los ciudadanos, espacios cerrados. Por ejemplo, aquí en la isla tenemos unas ermitas o iglesias preciosas, además que mantienen muy bien el frescor y la temperatura, muy marcada la diferencia con el exterior. Bueno, pues esto es, en fin, un ejemplo que te pongo. Pero en el País Vasco, ¿a qué espacios haces referencia?
Bueno, en el País Vasco, como en cualquier otro espacio, como, o sea, en cualquier otro territorio, como comentas, pues nos referimos a espacios de carácter público municipal, sí, ¿no? Como pueden ser bibliotecas, aquí tenemos también centros de mayores, uh-huh, oficinas de turismo, dependiendo un poco de, pues bueno, de, digamos, de la infraestructura local. Y también hay otros espacios de carácter público con acceso controlado, como pueden ser los polideportivos, que lo que, bueno, lo que han hecho algunos municipios en Euskadi es dar acceso libre en los momentos de activación, ¿no?, por altas temperaturas. Es decir, pues tú para acudir a un polideportivo municipal o a unas piscinas municipales tienes que pagar una cuota de socio o una cuota puntual, pero bueno, pues en a partir de una alerta naranja o de una alerta roja de las instituciones competentes, en este caso, bueno, pues aquí es Euskalmet, que es la Agencia Meteorológica Vasca, pues bueno, los municipios dan acceso gratuito a personas que necesiten refugiarse a estos polideportivos, a estos espacios sin necesidad de pagar, porque un aspecto muy importante, ¿no?, de los refugios climáticos es asegurar la accesibilidad gratuita, ya sea un espacio público o un espacio privado. Y luego, como comentabas, entre los espacios de carácter privado que pueden actuar como refugios climáticos, pues efectivamente están las iglesias, centros comerciales, museos. Pero insisto, cuando y es así un poco la experiencia, ¿no?, de los municipios vascos, cuando se van a incorporar espacios de carácter privado a la red de refugios climáticos, es importante bueno, pues llegar a un acuerdo, ¿no?, con los gestores de estos espacios para que las personas puedan acceder a los mismos, como digo, sin tener que pagar y sin tener que ejercer una actividad comercial. Es decir, si voy a poner un centro comercial como un refugio climático, las personas pueden acceder a los mismos, pues porque hay unos bancos, son espacios que están acondicionados y están refrigerados, pero no puedo obligar a las personas a que consuman. Uh-huh, entonces, bueno, esta es un poco digamos, la clave, ¿no?, de los refugios interiores.
Sofía.
Sí, me gustaría ya para terminar una pregunta personal a Laura. En relación, bueno, a mí siempre con amigos del País Vasco y tal, me hablan, oye, que ya no hay chirimiri, o sea, porque como que ese chirimiri que era tan famoso y tan conocido, que era un gusto irse en las vacaciones para allá, pues que está, pues son muy pocos días los que aparecen, ¿no? Y entonces quería personalmente si ella lo siente, ese chirimiri, la desaparición de ese chirimiri, y luego también si, bueno, porque yo veo que también tenéis bastantes documentos en relación a la comunicación y el cambio climático, entonces me gustaría saber si están teniendo efecto para que la mentalidad del político, que en vez de tanto cemento o tanto eso, pues se lance a hacer esos refugios naturales pues para el cambio climático.
Bueno, pues a ambas preguntas te respondo que sí, ¿no? A la primera, pues sí, efectivamente, cada vez tenemos menos días de lluvia. Cada vez tenemos unas condiciones, yo diría, más mediterráneas. Yo la verdad que soy una persona que vivo muy conectada al mar y a mí es verdad que sí, que hay menos días de chirimiri, pero a mí me está asustando, ¿no?, en la temperatura que tenemos en el agua este verano. No solo venías aquí a refrescarte con el chirimiri, sino que meterte en el mar, ¿no?, en el Cantábrico, pues bueno, era, pues bueno, yo notaba, ¿no?, cuando viajaba al Mediterráneo que podía aguantar más tiempo en el agua porque por la temperatura que tenía y el mar que tenemos aquí este verano en concreto, pues no sé qué temperatura tiene, 22, 23 grados, cuando igual por estas fechas en años anteriores pues no se superaban los 19. Y la misma sensación térmica, ¿no?, cuando entras al agua es muy notable que el agua está más caliente. Entonces, bueno, sí, estamos notando los efectos, pues bueno, igual que en otros territorios, aquí sí, menos chirimiri y agua más caliente, yo diría que condiciones más parecidas al Mediterráneo. Y respecto a la segunda pregunta, sí, nosotras en IOBE trabajamos mucho la comunicación para sensibilizar, ¿no?, a, pues bueno, digamos, a todos los agentes políticos, trabajamos mucho con los municipios, con los técnicos municipales y también con la ciudadanía. Y sí que vemos un aumento creciente, ¿no?, de esta sensibilización de tenemos que renaturalizar más nuestros espacios, pero pero todavía queda trabajo por hacer. Y aquí diría que muchas veces el trabajo también hay que hacerlo con la ciudadanía, porque muchas veces, sobre todo cuando la gente vive en ciudades, esto de que haya naturaleza en la ciudad, de que haya bichos, de que haya barro, de que me manche los zapatos cuando voy a un parque porque no está todo perfectamente limpio, pues bueno, la ciudadanía le cuesta, ¿no? Y si la ciudadanía no lo reclama, el político tampoco lo ofrece. Entonces, yo diría que sí, que vamos notando que cada vez hay más intervenciones en este sentido, pero queda trabajo, tanto con la ciudadanía como con el político o con ambos a la vez, diría.
Pues la verdad es que muchísimas gracias, Laura.
Muchísimas gracias a vosotros. ¿Me escucháis?
Sí, perfectamente, Laura. Muchas gracias por la información que nos ha aportado en este espacio del Jable al Malpey de Radio Sintonía con respecto a cómo funcionan los refugios climáticos en la zona norte de nuestro país. Estábamos pensando en las informaciones que nos llegan cada vez con más frecuencia, ¿no? Esas altas temperaturas a las cuales usted hacía mención, para las cuales no están preparados en el norte, por ejemplo, del país, sí para el frío, pero no para el calor. En fin, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Esperando que caiga la noche. Hace falta valor. Hace falta valor. Ven a la escuela de calor. Sé lo que tengo que hacer para conseguir que tú estés loco por mí. Ven a mi lado y comprueba el tejido más. Cuida esas manos, tío. Esa paloma sobrevuela el peligro, aprendió en tu escuela de calor. Vas por ahí sin prestar atención.
Seguimos hablando en este espacio, en la jornada de hoy, de los refugios climáticos. Dejamos atrás cómo planifican en el País Vasco y vamos con nuestra siguiente invitada, Sofía. Cuando quieras te está escuchando.
Pues Elvira Jiménez es una de las personas que forma parte del grupo Greenpeace y es una experta en refugios climáticos. Ella es licenciada en biología por la Universidad Autónoma de Madrid, máster de Economía Circular y Desarrollo Sostenible por la Universidad Internacional de Valencia. Y bueno, si entráis en la página web de Greenpeace, pues todo lo de refugios lo escribe Elvira Jiménez. Elvira, buenos días y gracias. Y sé que tienes poquito tiempo, pero preguntarte, porque ante tanta mortalidad en los distintos lugares de España por culpa del calor y las olas del calor, ¿Greenpeace ha previsto, por ejemplo, hacer acciones legales contra esas administraciones que están lideradas por políticos negacionistas del cambio climático?
Hola, buenos días.
Hola, buenos.
Pues, ¿qué tal?
Sí, voy, bueno, pues, voy a desde... saco,
Sí, 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 directamente. Sí, bueno, desde Greenpeace buscamos pues hacer unas aportaciones en todos los foros y los espacios que hay disponibles, ¿no? Para poder pues seguir reclamando, ¿no? Y cada vez con más urgencia ante la evidencia que tenemos cada vez más del calor y de esas muertes atribuibles, de que es necesario frenar el cambio climático, abandonar los combustibles fósiles y adoptar medidas urgentes de adaptación. Hoy por hoy no hay ninguna legislación que obligue a tomar estas medidas de adaptación, lo cual es una de las cosas que demandamos, ¿no? Que sea obligatorio incluir planes de adaptación en los distintos municipios y ciudades de nuestro país, y ahí estamos pues intentando también desmontando bulos, dando datos, ¿no?, sobre todo para que esas fuerzas políticas, ¿no?, que pueden estar negando el cambio climático a pesar de la evidencia y que insisten en darle un color político a algo que es simplemente un problema global, un problema de salud, un problema de protección de la ciudadanía, pues que tenga la menor fuerza posible.
En los municipios que gobierna, por ejemplo, el PP con Vox, pues algunos alcaldes están queriendo hacer o organizar estos refugios, pero se ven obligados a no llamarle climático. ¿No es un poco ridículo la situación en los tiempos que corren?
Sí, es totalmente ridículo, no tiene sentido, no intentar adoptar medidas, que también pues hay ayuntamientos que sabemos, ¿no?, pues que intentan impulsar medidas como los refugios o otras medidas también más transformadoras, ¿no?, que son necesarias y que se las tiran para atrás, y luego algo que evidentemente pues puede ayudar a proteger a la población, tener que cambiarlo de nombre para darle o para que poder hacerlo de forma más escondida, no tiene ningún sentido. Quien impulse estas redes a nivel local tiene que hacerlo de forma transparente, con la participación de la ciudadanía, e informando y contando cómo está el proceso, evaluando, es decir, tiene que ser algo abierto y no para nada algo que deba ser escondido, sino que la fuerza de ello está en la transparencia y en hacer que la ciudadanía se pueda implicar en el diseño también de estos espacios.
Y sé que vas muy, muy con muy poco tiempo, por favor, dinos, ¿a quién regañarías? Bueno, la palabra regañar está mal, ¿a quién le pones el suspenso principalmente en las labores de defender a la ciudadanía en relación al cambio climático?
Pues aquí la verdad es que estaría un poco repartido, ¿no? Porque uno de los problemas que hay precisamente siempre es las distintas competencias que hay, y entonces se diluyen los esfuerzos, la financiación, o sea, el gobierno central, por supuesto, tiene que aumentar los esfuerzos y los recursos para que lleguen a donde tienen que llegar, que sea al nivel local. Pero luego también las comunidades autónomas pues muchas veces tampoco están repartiendo bien todos esos recursos o atendiendo las prioridades que tienen que hacer. Entonces, lamentablemente la culpa sigue estando muy repartida. Hay esfuerzos, ¿no?, por sacar algo adelante. Por ejemplo, el gobierno pues ha dicho en el segundo plan de trabajo del Plan Nacional de Adaptación que quiere crear una red nacional de refugios climáticos. Bueno, pues eso está bien, pero hay que ir más allá de las palabras, poner los recursos, que eso llegue a donde tiene que llegar, a los municipios, sobre todo los que tienen más dificultades, y realmente llevarlo a cabo. Entonces hay un poco de culpa repartida, pero bueno, también es una oportunidad por todos los lados, ¿no?, para poder sacar medidas que realmente ayuden a proteger a la población y también hagan que tengamos unos entornos pues más resilientes, más saludables, que al final es hacia donde deberíamos de ir caminando, ¿no?, como sociedad.
No sé si tienes un minuto más o te puedo preguntar.
Sí, no te preocupes, sí.
Fuerteventura, estamos en Fuerteventura, es una isla, y resulta que estamos invirtiendo en hacer una autovía, pues fondos que no tenemos además, y que es una absoluta derroche, cuando realmente, ¿cómo cambiar esas financiaciones para, por ejemplo, renaturalizar o modificar totalmente el comportamiento, que las inversiones en puertos y en carreteras pues se llevan, yo creo que el 80% del dinero que se reparte por ejemplo, en las islas, ¿no?
Sí, al final, bueno, pues se deben de establecer prioridades, las medidas de adaptación, ¿no?, y de transformación del espacio público hasta ahora pues no está siendo todo lo prioritario que debería de ser. Entonces hay que poner prioridades en dónde se ponen los recursos económicos, diseñar para la ciudadanía, para mejorar el bienestar y la salud de las personas. Y una de las, bueno, de las barreras que se suelen decirnos, que bueno, es que no hay dinero para todo, pues nosotros también demandamos que se aumenten los impuestos precisamente a las empresas petroleras, ¿no?, que queman los combustibles fósiles, que nos están generando el cambio climático, pues aumentar los impuestos a estas empresas que se están lucrando mientras otras personas pues estamos sufriendo las consecuencias y con esos recursos económicos que se pueden hacer con otras medidas fiscales como por ejemplo esa, pues poder dotar, llevarse todo eso precisamente a las medidas necesarias de mitigación y de adaptación. Lo que no puede ser es que quienes son los más responsables del cambio climático sigan acumulando beneficios mientras las personas, sobre todo las más vulnerables, están sufriendo los impactos de forma tan dramática como vemos con las muertes por el calor, pero también estamos viendo recientemente de forma muy triste, ¿no?, con los incendios que ha habido. Entonces tiene que haber también responsabilidad por parte de quienes están calentando el planeta.
Marusa.
Sí, Sofía.
Pues preguntas y despedimos.
Pues yo creo que despedimos porque es la 1:00 p.m. y bueno, ya saben los oyentes que Sofía en esto del tiempo, pues ella piensa que lo podemos extender, ¿no?
Elvira, pues nada, muchísimas gracias y perdona porque sé que te íbamos a llamar pues casi media hora antes.
Bueno.
Ningún problema, muchas gracias por contar con Greenpeace.
Gracias, Elvira. Y ya tenemos la página, la posibilidad de entrar en la página de Greenpeace por si queremos informarnos más detenidamente de todo lo que tiene que ver con estos refugios climáticos. Volvemos casi al principio, ¿no, Sofía?
Sí, pues eso, que intentando pues ponerle las cuatro patas a esos refugios, ¿no? Y no sé si podemos...
Estamos localizando nuevamente a Ezequiel para ir cerrando el círculo.
Una de las cosas que estaba haciendo Emilio Cuevas, bueno, cuando falleció, sí, en su ordenador estaba trabajando con el Sáhara, ¿no? Mm. Y yo no sé si tú has estado allí... yo he estado, vamos, en unas cuantas ocasiones y vivir el calor y las olas de calor en el desierto, de verdad, o sea, que no te puedes mover, o sea, es algo, te metes debajo de la jaima y no te muevas porque es que se te quita la respiración.
Sí, estar, entonces, efectivamente, estar en un lugar donde están por encima de los 40 y es bastante desagradable, o sea, no se puede hacer vida.
Y estás curiosamente tomando té
caliente,
o sea, el té caliente, sí, o sea, para equilibrar
la temperatura.
La temperatura. Y bueno, pues una de las cosas que estaba haciendo Emilio Cuevas, no sé si ya está
Ezequiel, sí, ahí, te está escuchando, sí.
Es una, estaba poniendo allí una agencia, ¿no?, de meteorológica, una pequeña. ¿Ezequiel?
Sí, bueno, sí. Nosotros desde Adacis tenemos en la actualidad varios proyectos vinculados en Canarias al diagnóstico, evaluación y creación de diferentes refugios climáticos, tanto en edificaciones como en espacios exteriores. Pero también estamos trabajando en los campamentos saharauis de Tinduf, porque evidentemente allí pues tienen muchísimos menos recursos, la población es muchísimo más vulnerable porque dependen exclusivamente de la ayuda humanitaria, que se ha reducido muchísimo en los últimos 6 años, y evidentemente las condiciones climáticas que tienen allí en el desierto del Sahara pues afectan enormemente a esta población. Entonces, uno de los proyectos que tenemos en la actualidad incluye también una mejora de las alertas meteorológicas a la población de los 5 campamentos, y Emilio Cuevas estaba trabajando dentro de Adacis en todo lo que era la documentación y toda la bibliografía preliminar para poder impulsar un sistema de alerta temprana y de transmisión de mensajes sobre episodios de fenómenos meteorológicos adversos, sobre todo vinculado también a las olas de calor, para que esa población pues tenga un conocimiento de lo que se les viene encima antes de que les llegue, porque muchas veces y hasta la fecha pues se enteran cuando ya tienen encima las olas de calor o las lluvias torrenciales o las tormentas de arena o vientos de alta intensidad. Entonces, todo esto es algo que se estaba trabajando para mejorar la predicción meteorológica en los campamentos, y Emilio era la persona que estaba impulsando esta actividad, y que ahora pues nosotros evidentemente pues hemos continuado y continuaremos también en homenaje a él, para que antes de final de año ese sistema de predicción meteorológica sea una realidad.
Ezequiel, quería conocer su opinión. ¿La población es consciente de que ya estamos en un punto de no retorno y que lo único que nos queda es la adecuación?
Sí, nos queda la adecuación, nos queda la adaptación,
sí.
Pero sobre todo nos queda una labor importantísima, que es trasladar a toda la población, no solamente en Canarias o en España, en toda Europa, en todo el mundo, que los impactos del calentamiento global se incrementan cada año exponencialmente, como estamos viendo. Yo estuve en la cumbre de París en 2015, donde se acordó el famoso Acuerdo de París con cerca de 200 jefes de Estado, donde se comentó que el objetivo que se había logrado era impedir que antes de final de siglo, para el año 2100, la temperatura media global de la Tierra no se incrementara en más de 2 grados, y se establecía una recomendación para no alcanzar 1,5 grados de temperatura sobre lo que es la media global en la etapa preindustrial, ¿no? Esto es decir que prácticamente con 85 años por delante teníamos la misión de lograr a nivel internacional que las emisiones de dióxido de carbono, que son las que más afectan aparte del metano, pues se redujeran para poder cumplir ese objetivo. Y sin embargo, desde el año 2015 hasta hoy, que han pasado 11 años, pues esos 11 años hemos visto que, al no ser acuerdos vinculantes, obligatorios, pues los países siguen emitiendo e incrementando las emisiones. ¿Esto qué implica? Que aunque ahora mismo dejáramos de emitir dióxido de carbono en todo el planeta con una varita mágica, todo lo que se ha emitido hasta la fecha de hoy va a permanecer en la atmósfera con una longevidad larga, porque el dióxido de carbono tiene una vida de décadas y va a seguir absorbiendo el calor y reteniéndolo en la atmósfera. Es decir, que aunque hoy se paralizaran las emisiones, la temperatura de la atmósfera se va a seguir calentando durante décadas, aunque queramos ahora mismo evitar ese tipo de contaminación. Y esto significa que año tras año las temperaturas van incrementándose en todo el planeta y van a agravar los episodios de fenómenos meteorológicos adversos, incluyendo las olas de calor, como estamos viendo. El calor extremo es algo que ya está aquí, que ha venido para quedarse, y que tenemos que trabajar a nivel internacional, a nivel estatal, a nivel local, para poder implementar medidas urgentes de adaptación para proteger la salud de las personas y los recursos más esenciales.
Muy bien, pues Ezequiel Navío, muchas gracias por estar esta mañana en la radio, en este medio de comunicación que emite desde la isla de Fuerteventura, y por ayudarnos a divulgar la necesidad de ir implementando distintas actuaciones que nos permitan continuar en este mundo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por el programa.
Gracias.
Gracias, Ezequiel.
Despedimos a Ezequiel porque tenemos que abrir rápidamente la puerta que nos lleva a oír a nuestra corresponsal de Cultura, Pura Cuenca Roy, que saben ustedes, siempre termina el relato que nos trae Sofía en estos 60 minutos de radio.
Dieter Braun trabaja como ilustrador independiente y es autor de libros para niños en Hamburgo. Sus clientes incluyen a la revista Times, al New York Times y a WWF, entre otros. Sus libros de no ficción sobre animales se han traducido a 11 idiomas. Muchas personas ya están disfrutando del mar y la playa. Por eso el libro que hoy recomiendo es un libro precioso para lectores de todas las edades sobre el mundo de los mares, editado por Nórdica, en el que Dieter Braun ofrece una refrescante mirada sobre la vida en los océanos. Sus expresivas ilustraciones nos llevan por distintas costas y también por las profundidades marinas. Describe tiburones, impresionantes ballenas y amigables delfines, pulpos gigantes, tortugas marinas, cangrejos y caballitos de mar. ¿Y qué podemos descubrir en una playa? El autor también describe las profesiones que se ejercen en el mar y los deportes que se pueden disfrutar en el agua. Con él se descubren faros famosos y fenómenos meteorológicos como la temida niebla marina. Las coloridas ilustraciones se acompañan de breves textos con datos y cifras sobre los océanos.
Aquí estamos atorrados, porque el tema que Sofía ha elegido hoy para cerrar el programa nos va a mandar directamente a un refugio, pero para los oídos.
¡Qué va, hombre! Son unos rockeros, estupendos rock punk. No me digas que no te gusta Siniestro Total.
Oye, estoy encantada de la vida. Encantada de la vida de a la 1:07 escuchar a Siniestro Total, Sofía.
Pues sí, pueblos del mundo, Siniestro Total.
Bueno, nos vamos con este tema musical ya, Sofía.
Sí. Bueno, sí, nos vamos
despedimos.
Y despedimos, sí. Y el próximo martes sí. Tengo más refugio urbanismo sí, climático,
fíjense,
etcétera.
Fíjense que los científicos dicen que dentro de sobre todo las ciudades, ¿no? O en algunas que zonas que están como muy masificadas de población, que hay mucho cemento, que hay poco verde, ya saben ustedes esto que nos cuentan de aprovechar el espacio, ¿no? Que puedes ver múltiples edificios y ni un mísero banco para sentarte con una maceta al lado, ¿no? No, en fin, imagínense ustedes en Nueva York, la gente cómo se la hace. Esto tiene que ser tremendo, ¿no, Sofía?
Pues, imagínate que, bueno, yo cuando voy a la compra, sí. Voy de árbol en árbol y me quedo un rato. Digo, venga, corre. Y así, es horrible. La verdad es que, pobres generaciones futuras, de verdad que como no piensen en ellos, o sea, habría que mandar parar, porque si no va a pasar lo que dice el Siniestro Total. Mandar parar, por favor, quiero decir que repiensen y dejen de construir una cosa que no tiene sentido, que además se va a deshacer, como bien está pasando en Alemania con las carreteras que te quedas pegado, o con los trenes que se... Entonces es un absurdo tan tremendo. Vamos a escuchar a Pueblos del Mundo, la canción de Siniestro Total, y el martes que viene más, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias, Sofía. Hasta la próxima semana, que vaya bien.
Un abrazo.
Las ballenas desaparecerán. Así que humano, ya solo quedas tú. Pasado mal. Procura extinguirte con clase y dignidad. Piensa en el Museo de Historia Natural.
no importa si no trajiste el bañador. Este verano, pásalo en compañía de Radio Sintonía. Disfruta del mejor verano.